Si no me conocen, mi nombre es Ryan Ferguson, soy uno de los pastores aquí. Estoy emocionado de continuar en nuestro estudio del libro de Mateo. Comenzamos la semana pasada, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en Mateo, pero esta Navidad vamos a enfocarnos en las historias de Jesús y su nacimiento. Al pensar de la dedicación de niños a esta familia, este domingo y familia y todo lo que ocurriendo, tuve este pensamiento de los niños. A esta estación breve en la vida de los niños, cuando el trabajo que no es divertido puede hacerse divertido. Y lo que tiene que hacer es, tiene que llenar trabajo no divertido con un propósito divertido. Es una estación breve. Estos son mis hijos y yo hace muchos años ahora, limpiando la casa. Limpiar la casa no es trabajo divertido, no es lo más divertido, pero aún limpiar la casa puede hacerse divertido, porque divertidamente, porque limpiamos como los Vengadores. Limpiamos como un equipo, y yo sé que había una dona de premio, pero documentamos este momento de limpiar. Yo soy una bazooka la niña está con su láser de Windex y está con un escudo. Nos asamblamos y éramos una fuerza imparable. Y limpiamos de nuestra casa y disfrutamos de limpiar. Trabajo no divertido, lleno de con propósito y significado, puede volverse divertido. Leer las genealogías en la Biblia es como hacer limpieza de la casa. No estoy tratando de ser sacrílego, pero estoy tratando de tomar un golpe por el equipo, un poquito de honestidad, porque creo que la mayoría de nosotros pensamos así, si no es que todos. Si llegamos a una genealogía en la Biblia, nos saltamos, tratamos de leerla rápidamente o la leemos laboriosamente en lugar de disfrutar leerlas. Las genealogías en la lectura a veces son más trabajo que gozo. Y creo que la razón principal que esto pueda ser cierto es porque carecemos el significado, el propósito de significado detrás de ello. El propósito más grande de esta lista de nombres que encontremos en las Escrituras. Sin un propósito infundido, las genealogías se vuelven no divertidas, pero llenas de propósito, son un gozo. Así que quiero dar una mención a un pastor antes, Ben Arnold. Él ahora vive en Washington State. Ben hizo un sermón en la genealogía en mayo 11, 2014, y estoy adaptando mucho de su contenido y haciéndolo a mi propia manera. Las genealogías son recordatorios. Quiero que piense de la genealogía como una nota que Dios pone. Las genealogías son recordatorios a sus pueblos. Y nos recuerdan varias cosas. En primer lugar, nos recordamos que Dios reconoce a individuos. Así que si creemos, y lo hacemos, que el Espíritu de Dios mismo inspiró a los escritores humanos para escribir un libro sobrenatural de las palabras de Dios, entonces cada palabra en ese libro tiene significado divino. Así que Dios pone significado divino sobre los nombres de las personas, de saber quiénes son, cómo se relacionan a otros y a veces con detalles muy específicos sobre personas que nunca son mencionadas en la Biblia. En Primera Cronológicas 2:30, le importó a Dios recordar que Seled murió sin hijos. Y en Nehemías 3, tenemos una lista grande de nombres que construyeron la pared de Jerusalén. Y Dios quería que supiéramos que Ananías era un perfumador que hacía trabajo de construcción. Dios quería que lo supiéramos. Dios sabe y pone atención particular a individuos. Así que si es cierto que una genealogía me recuerda que el Dios infinito del universo conoce a individuos, lo que podemos concluir es esto. ¿Nos atrevemos a creer, nos arriesgamos a creer que Dios me conoce y sabe de mí y le importo? ¿Nos atrevemos a pensar que Dios sabe mi nombre y cómo yo me relaciono a las personas y lo que yo hago y dónde estoy? Mi lectura, mi respuesta sería, lea la genealogía. A Dios le importan los individuos. Dios conoce a las personas, Dios le conoce. En segundo lugar, la genealogía nos recuerda nuestra identidad y nuestra herencia. ¿Quién eres y qué es lo que recibes? Nuestra cultura enfoca en origen de la familia como pasatiempo. En ese tiempo, estar enlistado en la genealogía para que supieras de qué familia venías y qué sacabas de esa familia al avanzar. La herencia tribal en Israel se determinaba por de qué familia pertenecías. La genealogía define su identidad y su herencia. Y en tercer lugar, las genealogías nos recuerdan que Dios guarda sus promesas, que Dios guardó y guarda sus promesas. Este es el punto grande. Este es en el que vamos a enfocar el resto de nuestro tiempo juntos. Dios guardó y guarda sus promesas. Eso es lo que las genealogías hacen. Es una nota de recordatorio. Las genealogías son notables en la Biblia, resaltan. Una genealogía en la Biblia son como yo en el suite del Nutcracker haciendo ballet. Me van a notar. Las genealogías hacen esto al leer las Escrituras. Las genealogías, en lugar de ser adiciones aburridas para tomar espacio bíblico, son recordatorios que Dios guarda sus promesas. Las genealogías continúan presentándose después de crisis. Se muestra en este momento cuando el pueblo de Dios tendría toda la razón para cuestionar la validez de la promesa de Dios. Así que quiero llevarlos en un tour rápido de promesa, crisis y genealogía. Y quiero que vean este patrón, que son notas de Dios que guarda su promesa. La primera crisis la encontramos en la Biblia entera, es la caída. Nos referimos a ello en Génesis 3. Adán y Eva existían en armonía perfecta con Dios en el jardín del Edén, pero escucharon al engañador y pecaron, y el resultado fue una catástrofe de proporciones épicas. Quebró su relación con Dios, su relación unos con otros, el hombre y la mujer. Aún la creación sintió los resultados de la entrada del pecado a la creación. En responsiva, Dios maldice a la serpiente y Dios dice esto: pondré enemistad, hostilidad, división, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que la historia entera de la Biblia comienza con esta promesa grande de Dios, justo después de falla humana gigante. Eva, le dice Dios, de tu descendencia voy a traer a un él singular que va a ser capaz de aplastar la cabeza del engañador. Al principio de Génesis, la existencia de la serpiente está en un medidor de tiempo. No va a ser sin costo, destruyendo al engañador. Va a herir el calcañar de aquel que Dios va a levantar para hacerlo. Pero al final, el engañador es destruido. Esa es la promesa grande de Dios. Voy a rescatarte a ti y destruir el mal. Inmediatamente después tenemos la genealogía más corta en la Biblia. Adán y Eva, Caín y Abel. Caín y Abel tienen hijos. La descendencia viene, pero luego hay otra crisis inmediatamente. Caín y Abel en Génesis 4. Abel es muerto por su hermano Caín y Caín es maldecido y huye al este. Si creemos que Dios hizo una gran promesa, ¿de dónde va a venir si Abel está muerto y Caín está maldecido y se ha quedado? Genealogía, Génesis 5, presenta otra descendencia, Seth, y una lista grande de sus descendientes. Dios todavía está manteniendo la secuencia de ese que va a ser enviado. Luego tenemos otra crisis en Noé, en la inundación. El mal era el tema constante en el corazón de todos. La solución radical de Dios fue la inundación. Dios va a recrear y comenzar de nuevo. Pero si el mundo es destruido a través de la inundación, ¿cómo vamos a tener al rescatador? ¿Cómo vamos a tener al que va a destruir la serpiente? ¿De dónde va a venir? Pues una vez que las aguas se secan y Noé baja del agua, Dios da una genealogía, Génesis 10. La genealogía de los descendientes de Noé, incluyendo un hijo llamado Sem, directamente a otra crisis, la Torre de Babel, en Génesis 11, Babel, de lo que acabamos de cantar durante la noche clara, esta ciudad prototípica que es en contra de Dios. La tierra tenía un idioma y todos se unían para exaltarse a sí mismos a los cielos, para ser más grandes que Dios. Y Dios entra e introduce nuevos idiomas a las personas y se extienden por toda la tierra. Y tenemos que tener una pregunta: ¿qué de la promesa? ¿Cómo vamos a entender de dónde viene la promesa si la gente está extendida? Génesis 11, genealogía de la descendencia de Sem. Y somos presentados a un tipo muy importante llamado Abraham. Dios le promete a Abraham que de su descendencia bendecirá a todas las naciones en la tierra. Así que Dios expande su promesa grande hecha a Eva y la trae a Abraham y dice: no solamente va a destruir la cabeza de la serpiente, también va a ser una bendición a todas las naciones. Dios luego continúa esa promesa a sus hijos, Isaías y Jacob. No, Isaac y Jacob. Jacob tiene un hijo, Judá, y Dios expande la promesa aún más y dice que el cetro nunca dejará a su familia, va a tener un rey para siempre después de ti. El tiempo pasa y el pueblo de Dios se encuentra en medio de hambre y Dios levanta a José, que se viene segundo en cargo de en Egipto, y Dios usa a José para salvar a Israel. Israel se mueve como nación a Egipto para mantenerse vivo, pero varias generaciones después se encuentran esclavos en lugar de visitantes y hay otra crisis. El éxodo en el desierto. Dios levanta a Moisés para liberar a Israel y salen de Egipto y Dios los lleva en esta jornada en circuitos para la tierra prometida y finalmente entran. ¿Y qué les da Dios? Una genealogía. El libro de Números, las genealogías en el libro de Números son los 12 hijos de Jacob. Dios todavía está guardando récord para que sepamos de dónde vendrá este varón singular. Israel posee la tierra y Dios le da a Israel reyes. David y Salomón son dos de esos reyes. Sucede que son descendientes de Judá, a quien se le prometió que habrá un rey eterno. Esa promesa es pasada a David y a Salomón. Esa promesa expansiva de un hombre, un varón que destruirá a la serpiente, bendecirá a todas las naciones y un rey eterno. Es una promesa loca. ¿Cómo va a haber un rey eterno cuando todos los reyes siguen muriéndose? El tiempo pasa y debido al pecado entre el pueblo de Dios y malos reyes, Israel se encuentra derrotado en la guerra y llevado como captivos a Asiria y a Babilonia. Otra crisis. Se llama el exilio. Segunda de Reyes. Imagínese ser secuestrado de Greenville y ser llevado a fuerza a otro lugar y comenzar otra cultura y pueda no estar con alguien que conozca. ¿Cómo vamos a llevar cuenta si Dios va a guardar su promesa? Genealogía. Libro de Primera de Crónicas. Después del exilio, a Israel se le permite ir a casa por un nuevo régimen de líderes. y tenemos las crónicas, y es escrita después del exilio y expone una genealogía larga hasta Adán, a David y a su descendencia. Promesa, crisis, genealogía. Promesa, crisis, genealogía. Promesa, crisis, genealogía. Dios está manteniendo al tanto y Él guarda su promesa, pero llegamos a otra crisis y es grande. 400 años de silencio. Después de reconstruir la pared de Jerusalén, después de ser librados del exilio, Israel entra un tiempo de silencio. No hay profeta, no hay juez, no hay escrituras, ninguna palabra nueva del Señor, solo silencio. ¿Va Dios a guardar su promesa ahora? Hermanos y hermanas, para que podamos entender el impacto del comienzo de Mateo, debemos imaginar esta crisis de silencio. Tiene que entrar a los zapatos de los israelitas y sentir qué sería tener su historia, sus promesas una y otra vez, sus crisis una y otra vez, su genealogía una y otra vez, que vendrá un liberador. Imagine el paso de los años, siglos, milenios de promesas, y en 400 años de silencio. ¿Puede imaginar cómo esto sería múltiples generaciones lamentándose y preguntando que va a guardar Dios sus promesas? ¿Nos ha olvidado Dios? Imagínese un padre judío y está tratando de comunicar su fe y la promesa grande de Dios a sus hijos en medio de 400 años de silencio. ¿Cómo lo haría? Cuando todos sabemos, como padres, estaríamos en nuestras recámaras. ¿Dijo Dios que lo iba a hacer? Y tratar de comunicárselo a nuestros hijos. No solo eso, pero después de 400 años de silencio, va a sentir una carga adicional de la ocupación extranjera en nuestra tierra prometida por Roma. El pueblo de Dios fue tratado con desdén. Mientras todavía trataban de creer en el libertador, la bendición para todas las naciones, el rey eterno, pero tiene que escoger ser oidor judío y lector. Cuando Mateo entra en escena, tiene que llevar en mente toda esa historia de espera en las promesas de Dios, esperando por 400 años de silencio. Cuando Dios irrumpe en su silencio con estas palabras, el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. ¿Ve lo que Mateo está haciendo? ¿Lo siente? Mateo está diciendo, Jesús es el Cristo. Cristo no es su apellido. Jesús es el libertador, el Mesías, el ungido, el que va a aplastar a la serpiente. Jesucristo, el hijo de David. Quiere decir que Jesús es el Rey eterno. Jesucristo es el hijo de Abraham. La bendición a todas las naciones. Mateo, a través de una genealogía aburrida, condenado, declara, Dios recuerda sus promesas, la recordó, lo va a hacer, recordó a sus hijos. Dios guardó su promesa, el Mesías está aquí y su nombre es Jesús el Cristo. Gozo al mundo, el Señor ha venido, que la tierra reciba a su Rey. Que todo corazón le prepare lugar y el cielo y la naturaleza canten. El cielo y la naturaleza canten. Y la naturaleza canta, gozo al mundo, a la tierra, el Salvador reina. Que los hombres empleen sus cantos. Que los campos y los planos, las montañas repiquen su gozo resonante. repiquen su gozo resonante. Que el pecado y el pesar ya no más crezcan, ni las espinas llenen la tierra. Él viene para hacer, para dar a conocer y a hacer fluir sus bendiciones más allá de donde se encuentra la maldición, tan lejos como se encuentra la maldición. Él rige el mundo con verdad y con gracia, y hace que las naciones prueben las glorias de su justicia. Y las maravillas de su amor, y las maravillas de su amor, y las maravillas de su amor. Amén. Mateo 1:1 es este reclamo inmenso y atrevido. En Mateo 1:1 es como tirar el micrófono para. Quería tener un micrófono viejo para que pudiera hacer ese, oír ese sonido. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y tirar el micrófono. ¿Por qué? ¿Cómo? Diría todo judío. ¿Ya está aquí? Y Mateo, sí, Abraham es el Cristo, el hijo de Abraham, el hijo de David, es divino. Es todo el reclamo de Mateo y lo prueba con una genealogía. Mateo resalta los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, que Jesús es hijo de Abraham y hijo de David. Así que lo que quiero que hagamos es escuchemos en tiempo real a todos estos nombres que Mateo enlista, porque creemos que todos tienen significado divino. Escuchemos juntos la genealogía de Jesucristo. Mateo, capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de David. Es el registro de el récord de Jesús el Mesías. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Raab, engendró de Raab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Escucharon algunos nombres familiares ahí? Todos los que necesitan estar ahí para que Jesús cumpla la promesa de Dios están ahí. Están Abraham, que sabemos es un descendiente hasta Adán y Eva. Así que mencionando que Jesús es hijo de Abraham, califica a Jesús como ser el destructor de la serpiente y la bendición a todas las naciones. Y luego está Isaac y Jacob, quien es la promesa de el rey eterno, y David es el rey. A propósito, para recordar al lector, esta es una línea real. Salomón, el hijo de David, que recibió la promesa del rey eterno, está aquí. Jesús tiene la ascendencia para ser el rey eterno. Mateo prueba su reclamo de quién Jesús es, hijo de Abraham, hijo de David, y Mateo interesantemente lo hace de una manera muy creativa. Mateo usa brevedad y memoria. Brevedad, esta genealogía no es exhaustiva, no incluye todos los nombres. Si quieres esa información, puedes leer la genealogía de Lucas en Lucas 3 y compararla con Primera de Crónicas. Está usando brevedad y también está usando memoria. Quiere que recordemos, la genealogía misma es una ayuda a la memoria. Parece que quiere que recuerden la historia de Jesús, es que lo divide en tres grupos de 14, tres espacios de 14 generaciones, de Abraham a David, David al exilio, del exilio al nacimiento de Jesús. Si no sabe quién es Mateo, Mateo es un tipo de números, es un recolector de impuestos y le encantan grupos de números por su libro. Usa números para ayudar a las personas a recordar. Podemos sentir el trasfondo de colector de impuestos en sus escritos. Aquí hay tres maneras de recordar, tres generaciones de 14 que prueban que Jesús es quien dice que es. Resalta a los abuelos y también a las abuelas, lo cual no es una práctica típica en una genealogía en este día. En ese día, incluir a las madres resalta, nos presenta algunas personas, Tamar, una viuda judía que acusada de ser prostituta, cuyo suegro Judá no mantuvo su palabra de cuidar de ella, Rahab, una cananita, una prostituta cananita, después de esa crisis que tuvimos, Isaías envió espías y fueron descubiertos, iban a ser muertos. Rahab escondió los espías porque ella, quien era Dios, hizo un trato muy sabio para salvar a su familia. La menciona Rahab aquí, pero también el libro de Hebreos, en el capítulo 11, como un ejemplo de lo que significa tener fe. Está Ruth. Hay todo un libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Es una mujer moabita que se casó con un israelita. Su esposo muere, se vuelve viuda, viaja con su suegra israelí de vuelta a la tierra prometida, se vuelve una obrera migrante y se casa con un hombre, Boaz. La mujer de Urías, Betsabé, tal vez hitita, ya que su esposo es Urías el hitita, fue víctima de un abuso de poder por el rey David. ¿Por qué incluye a estas mujeres antepasadas? Creo que es la mejor manera de explicar la inclusión, una razón, y esta es la manera que puedo explicarla mejor. en el mundo de Harry Potter hay grupos de familias que premian ser lo que son sangre pura. Los padres y los hijos pueden practicar la magia, pero hay familias donde los padres no, pero si ese hijo sí, ese se refiere como sangre de lodo, mud blood. Es un desprecio. En el lenguaje de Harry Potter, Jesús es un mud blood en lugar de un pure blood. Es de sangre. Si el deseo de Mateo es presentar a Jesús en su mejor persona como judío, no hay manera que incluya a las mujeres en la genealogía, porque típicamente no se hace. Y dos, porque hay mujeres en esa genealogía con carácter moral, son cuestionables y son moabitas, hititas y cananitas. Pueda haber, no saber, hay una historia de ellos en el Antiguo Testamento. No ayudaron al pueblo de Dios en la crisis y pagaron a un profeta para maldecir a Israel. Y en responsiva dice, no permitan que entren al tabernáculo por 10 generaciones. Así que si Mateo está tratando de presentar a Jesús y presentar a Jesús de la mejor manera posible, no va a decir nada de un pasado moabita. Así que Mateo está diciendo, dando un mensaje claro, el Mesías viene de muchos pueblos y es para todos los pueblos. Es a propósito, descendiente de Abraham, recuerda la promesa a Abraham, vas a ser bendición a todas las naciones, moabitas, cananitas y todos incluidos. Él es el puente a todos los que son israelitos y los que no son de esa nación. Esta narrativa del pueblo de Dios siendo todo el pueblo no es nuevo al Nuevo Testamento. La intimación al extranjero, al extranjero es clara y constante en el Antiguo Testamento. En la llegada de Jesucristo, esa invitación, aún en el interior de una genealogía, continúa siendo dada porque Jesús es moabita, cananita y hitita, es su linaje. Y esta invitación a todos los pueblos de ser pueblo de Dios es continuada en el Nuevo Testamento. Así que recuerde, una de las cosas que genealogía hace es define quién eres y su herencia. ¿Sabe Jesús? ¿Sabe quién dice Jesús que su familia es? Lo que Dios dice. Es fascinante que Él une a todos los pueblos en un cuerpo. Jesús dice que Él hace una nueva nación. Jesús transforma a todos los que creen en Él en sacerdotes, aunque no sean del linaje de Leví o no. Jesús conecta a todo el pueblo de Dios con un Padre Celestial. Y creo que la inclusión de Jesús, de sus antepasadas, refuerza este mensaje para que todos los pueblos reciban a Cristo. La genealogía de Mateo también resalta la divinidad de Jesús, su divinidad. Al estudiar esto, tuve un pensamiento raro que nunca había tenido. ¿Alguna vez tuvo este pensamiento? ¿Alguna vez pensó que los medios hermanos de Jesús tenían la descendencia para tener tenían su misma descendencia? ¿Qué es de Jesús que le hace el Mesías y no a sus hermanos? Y creo que está incluido en Mateo 1:16. Un detalle sencillo que sacude el mundo. Mateo 1:16. Hay toda esta lista de personas. El padre de este, el padre de este, el padre de este. Y Mateo 1:16. Jacob engendró a José. Marido. Es una palabra nueva. Marido de María. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Después de 51 nombres seguidos, el ritmo cambia. Cuando esa escritura estaba leyendo, yo estaba viéndolos a ustedes en propósito, porque la manera en que la genealogía es leída tiene un ritmo y esta persona, y esta era padre de esta persona, y muchos de ustedes no saben que su cuerpo estaba haciendo esto. Comenzaron a contar el tiempo, estaban en ritmo. Hasta este punto, un ritmo nuevo. Este versículo 1:16, imagine caminar unas escaleras que todos los escalones tienen una medida y el último está más corto. O se va a detener o se va a tropezar. Este momento revela que Jesús no es descendiente de Jacob, de José. Y esto es lo que califica a Jesús para ser el rey eterno y sobrenatural. Es lo que le separa de sus hermanos. Tiene un origen paterno diferente. Ahora, esto es diferente. No disminuye en nada su reclamo ser hijo de Abraham o hijo de David. En las Escrituras, los que conocían a Jesús, tanto los que le querían y los que no le querían, suponían que eran hijo de José. Todos los otros evangelios atestiguan lo mismo, hijo de José, primogénito. Lucas 4:22, ¿acaso no es hijo de José? El hijo del carpintero. Juan 1:45, le hemos encontrado Jesús de Nazaret, el hijo de José. Juan 6:42, ¿acaso no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Era suponido que Jesús tenía el derecho primogénito de descendencia y herencia de José. 6 veces en Mateo, las personas que se acercan a Jesús le declaran ser hijo de David, para siempre el rey. Así que, sea por costumbre judía o ley romana, Jesús era el hijo adoptado legítimo de José y, por lo tanto, hijo legítimo de David y de Abraham. Y Mateo es simultáneamente claro, pero no era una descendencia biológica. Nació de María. Nació verdaderamente. Pero no había un padre humano envuelto. Y Mateo, Jesús es el Cristo. Y nacido de María, quien es llamado y es llamado el Cristo, el Mesías. Así que Jesús nació de María, pero no de José. Y en ese momento Mateo está declarando la divinidad de Jesús. Y ya que Jesús no vino de José, Jesús existe fuera de la maldición del pecado. Jesús heredó genes a través de María, pero no heredó el pecado a través de su padre y su padre hasta Adán. Jesús necesitaba todo lo que un humano necesitaba. Jesús lloró y rió, pero Jesús nunca pecó. Nunca. Nunca se derrumbó en pecado. Tenía un padre diferente, así que Jesús está posicionado únicamente como el hijo de Abraham y el hijo de David para ser el Mesías divino, el destructor de la serpiente, la bendición a todas las naciones y el rey eterno. Mateo, con esta lista de nombres, con esta genealogía, hace este reclamo atrevido. Jesús de Nazaret, Jesús de ningún lado, es el Cristo. Y podemos unirlo hasta Abraham, hasta Adán. Él es divino. No tuvo un nacimiento normal. La genealogía nos recuerda que Dios guardó y guarda sus promesas. Y eso es lo que es Mateo 1:1. Dios guardó su promesa. Es una nota de Dios. Dios guarda sus promesas. Las genealogías no tienen que ser como trabajo de limpiar la casa. Hay algo detrás de todo que nos ancla a lo que Dios está haciendo. ¿Quién es Dios y cómo va a guardar su palabra? Cada vez que escogemos leer una genealogía, podemos imaginar que el Dios infinito del universo conoce a cada persona, conoce su nombre. Y podemos recordar que las genealogías identifican quién somos y lo que heredamos. Así que si usted cree que Jesús es el Cristo, su árbol genealógico es alterado radicalmente. No importa quién es, si usted cree que Jesús es el Cristo, si usted cree que el reclamo de Jesús es el Cristo, su árbol genealógico es alterado. En Cristo, todos sois hijos de Dios por la fe. Si yo creo que Jesús es el Cristo, tengo un padre nuevo. Soy un hijo, un niño nuevo. Pablo continúa, porque tantos de vosotros que fueron bautizados en Cristo os habéis vestido de él. No hay judío ni griego. Otra tirada de micrófono. Si usted cree que Jesús es el Cristo, tiene un nuevo padre, no es importante, ya no le define. Está relacionado a este padre creyendo que Jesús es el Cristo. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois todos uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham. ¿Qué cosa? Todo gentil en el mundo, cuando lee esto, necesita saber esto. Toda la historia que leyó al principio, yo puedo heredar todas estas promesas que Dios dio a su pueblo, hasta la promesa gigante, hasta el principio, que el engañador va a ser destruido, que hay una nación, un rey para todas las naciones, una bendición para todas las naciones, un rey eterno, y soy nuevo familia, y que Abraham es mi padre también, y no somos judíos, sí, por fe en Jesucristo. Entonces es descendiente de Abraham, herederos conforme a la promesa. Dios hizo unas promesas grandes en cuanto a la herencia. Pablo habla de esto en Romanos 8, 16 y 17. Dios, el Espíritu mismo, da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios le sigue recordando de su árbol genealógico. Si usted cree en Jesús, el Espíritu dice, el nuevo árbol genealógico va hasta el Padre. Hay una familia. Y si somos hijos, somos herederos. Las genealogías le dicen quién es y qué es lo que hereda. Si es hijo, entonces es heredero. ¿De quiénes somos herederos? De Dios. Y coherederos con Cristo. Jesús es el primogénito de Dios, que le da a Jesús el derecho de poseer todo lo que Dios tiene. Y si creo en Jesús, estoy puesto en una nueva familia directamente con el Padre, Dios el Padre. Tengo acceso a todas las promesas de Abraham y coheredero con Jesucristo y todo lo que el Padre le da. Básicamente, creyendo en Jesús, Jesús tira fuera el milagro, el modelo de la herencia del primogénito, y dice, no, en mí lo tenemos todo. Todo lo que Dios le da a Jesús en Cristo, lo heredamos todos. Nuestra fe en Cristo cambia nuestra genealogía. Tenemos una nueva. Dios guarda sus promesas. Las guarda. Y recibimos todo eso de una lista de nombres. Amén. Amén. Mm-hmm.